Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Abril llega con una nueva subida de impuestos en la factura de la luz y del gas. Sin embargo, por primera vez el precio de la luz registra hasta el lunes 3 horas en negativo, desde las 2 y hasta las 5 de la tarde. ¿A qué se deben estos precios, Susana Moneo?
Pues es la borrasca y el efecto combinado de una mayor aportación de la energía eólica, hidráulica y en menor medida solar, junto a una menor demanda, ya que en muchas comunidades hoy sigue siendo festivo. El megavatio hora en el mercado mayorista va a llegar a estar en negativo entre las 2 y las 5 de la tarde, estará a menos un céntimo. Récord histórico, y casi la mitad de la jornada estará a 0 euros. Solo va a repuntar entre las 9 y las 10 de la noche. Pero estamos hablando de precios para quienes tienen la tarifa regulada, la llamada PVPC, y no significa además que la luz vaya a salirnos gratis, porque hay que sumar otros conceptos como peajes y cargos que lo van a llevar a terreno positivo, aunque claramente muy por debajo de facturas de días precedentes.
El presidente Pedro Sánchez empieza una gira de 3 días por Oriente Próximo. Los socios de gobierno, mientras tanto, dudan del desarrollo de esta legislatura, que hasta el momento está marcada por la amnistía y los presuntos casos de corrupción. Partido Socialista y Partido Popular chocan con las comisiones de investigación en el Congreso y Senado sobre la compra de mascarillas durante la pandemia. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez está viéndose incapaz de imponer su marco, la agenda, y mantiene la legislatura en pausa ante el ciclo electoral. La gira del presidente por Jordania, Arabia Saudí y Qatar debería ayudarle a impulsarse, según sostiene su entorno, pero hasta el plan de casi 200 leyes del gobierno para 2024 ha sido acogido con profundo escepticismo por sus socios, que lo tachan directamente de irrealizable. También en Sumar, nadie en el mismo ejecutivo es capaz de hablar en privado de una legislatura de 4 años asegurada, solo de declararse listos para cualquier escenario, de esperar a las catalanas para encauzar el rumbo y, si acaso, alcanzar unos presupuestos generales del Estado. Los sobresaltos llueven sobre el mojado, mientras PSOE y PP se preparan para una guerra sin cuartel de comparecencias en las comisiones de investigación del Congreso y del Senado por la compra de mascarillas durante la pandemia.
Hablando de elecciones catalanas, de ello ha hablado aquí en Herrera en COPE Alejandro Fernández, el candidato de los populares a la presidencia de la Generalitat. Ha dejado claro que quien quiera negociar con ellos tiene que romper previamente las alianzas con los independentistas.
Da la sensación de que si Salvador Illa tiene que elegir, preferirá mil veces pactar con los separatistas que con el Partido Popular. Pero nosotros no nos vamos a mover de esas posiciones. Es decir, quien quiera hablar con nosotros, llegado el momento, va a tener que romper cualquier alianza con los separatistas. Pero me refiero a cualquier alianza, todas. Porque si no, no estaríamos pasando página del proceso, sino que lo estaríamos retroalimentando. Y yo no me voy a prestar a ese juego jamás.
Rusia llama a filas a 150.000 personas de entre 18 y 30 años. Se inicia así este lunes una nueva campaña de reclutamiento militar para reforzar su ejército. Esta nueva llamada llega cuando se cumplen 768 días del inicio de la guerra en Ucrania. Rusia, mientras tanto, hoy ataca al sur de Ucrania con Jersón en el punto de mira.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Real Madrid hace los deberes en la Liga y ya mira a la de campeones. Bruno Casar.
Sigue sumando de 3-3 y con la victoria de anoche ante el Athletic Club de Bilbao mantiene las distancias con sus perseguidores en esta recta final de la Liga, para la que ya solo restan 8 jornadas. 8 precisamente son los puntos que coloca sobre el Barcelona, 10 sobre el Girona, y lo próximo pasa por la Liga de Campeones, donde los de Ancelotti van a recibir al Manchester City con 9 días de descanso. Rodrigo, protagonista anoche con un doblete, ya se centra en ese encuentro ante los de Guardiola.
Solo pensamos partido a partido. Ahora vamos a descansar esta semana, luego viene el City, entonces olvidamos un poco la Liga. Es un gran equipo, así como somos nosotros también. Bueno, va a ser muy difícil para los dos y espero que ganemos, ¿no?
Volveremos a tener parón en la Liga este próximo fin de semana, porque el protagonismo va a ser para la final de la Copa del Rey. Eso sí, antes tendremos que cerrar esta jornada 30 esta noche a partir de las 8:30 en tiempo de juego con el Villarreal Atlético de Madrid, en juego para los rojiblancos recuperar esa cuarta plaza en la clasificación.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días. En Madrid tenemos 6 grados en el centro y llueve. Lluvias que caerán durante la mañana de manera intermitente, pero que por la tarde se irán abriendo algunos claros. Las máximas van a llegar a los 13 grados en el centro. Las mínimas se van a quedar en los 5 esta madrugada. En cuanto al tráfico en las carreteras, no hay colegios y algunos todavía están de vacaciones y eso se nota en el tráfico. No hay incidencias, se circula con normalidad tanto en las carreteras como en las calles de la capital. Eso sí, hay que tener cuidado porque están las calzadas mojadas. Y recuerda que mañana y pasado los autobuses de la MT son gratis para facilitar la movilidad con la vuelta de las vacaciones de Semana Santa. Ten en cuenta que hay que pasar la tarjeta de transporte o pedir un billete al conductor, que no te va a cobrar. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
A 300 kilómetros del Seibo se encuentra la frontera con Haití, un estado fallido, uno de los países más pobres del mundo, en conflicto permanente. Esa frontera es atravesada cada día por un flujo enorme de camiones que transportan migrantes haitianos indocumentados hacia cualquier lugar del mundo. La mayoría están de paso porque su sueño es llegar a los Estados Unidos.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Valduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Valduero.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
¡Oh, la primavera! Los días son más largos, vuelven las golondrinas, llega el buen tiempo y florecen las ofertas de Costa.
Reserva tu crucero con la promo de primavera de Costa hasta el 8 de abril desde 499 euros. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, a todos los directivos de empresa, queremos recordarles que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Luda tiene 22 años y según dice, siempre se ha sentido profundamente distinta al resto. Quizás su adopción es el origen. El origen de que no sintiese nada hasta sus 15 años. Y esto es literal, ¿eh? Luda no sintió dolor físico durante todo este tiempo. Su cerebro desconectaba su mente de la realidad y aunque se diese un golpe fuerte, no reaccionaba. Pero no es solo dolor, pues tampoco es calor, frío, fatiga. Luda Merino, buenos días.
Hola.
Gracias por venir.
A vosotros por invitarme.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Sí. Por cierto, ya tengo 23.
Ya tienes 23. Recién cumpliditos. Ah, es verdad, el 27 de marzo fue tu cumpleaños.
Acaba de ser. Sí. Hace 5 días.
Es verdad. Oye, explícame qué es la disociación del dolor y cómo la has vivido tú.
A ver, básicamente es una desconexión entre lo que ocurre en tu cuerpo y tu cabeza. O sea, hay varios tipos. Hay una disociación muy común que todo el mundo tiene, para que nos entendamos, que es, por ejemplo, esto de que lees un libro, has leído unas cuantas páginas y de repente te das cuenta de que no se te has enterado de nada. Sí. Pues eso, al parecer, es una disociación leve que todo el mundo, en mayor o mayor medida, ha tenido alguna vez, ¿no? Uh-huh. Pero luego hay otro tipo de disociación, digamos, como más moderada, y luego está incluso la severa, que ya incluso puede dar, creo que era lugar a trastornos de la personalidad y demás. Uh-huh. Yo tenía una especie de disociación, eso, moderada, ¿no? Uh-huh. Dentro de esas también hay diferentes, porque hay gente que lo que le ocurre es que se ve como en tercera persona, otros como que no saben muy bien dónde están. Yo he hablado así con gente que ha tenido otros tipos y hay como variantes, ¿no? Uh-huh. La que yo tenía en concreto es la disociación del dolor aunque bueno, con el dolor venía normalmente también, la fatiga y el frío. El calor, curiosamente, no, sé que tenía calor.
¿Sí tenía calor?
Sí. No sé por qué una cosa sí y otra no. A lo mejor es porque la sensación de frío se parece un poco más a la de dolor que otra cosa. No lo sé, la verdad. El caso es que yo cuando llegué a España ya tenía eso y se me terminó de ir efectivamente con unos 14, 15 años.
¿Tú podías bloquear el dolor a conciencia?
Es que fue por épocas. Al principio no controlaba nada, quiero decir, o sea, yo me pegaba un golpe, no lo sentía y se acabó. O sea, mi cabeza lo hacía prácticamente solo. Bueno, prácticamente no, lo hacías automáticamente, ¿no? Luego hubo una época en la que sentía unos segundos y luego ya dejaba de sentir. Y luego ya al final, cuando ya tenía unos 13, 14 años, que ya lo estaba perdiendo en realidad, hubo una época en la que sí que me pegaba un golpe y era capaz yo de bloquearlo, que yo a día de hoy sigo sin saber cómo lo hacía porque lo he intentado alguna vez y ya no sale, ¿no? Pero es verdad que ya aquella época además era como menos peligroso porque el verdadero peligro de esto está en que te pegues a un golpe gordo y te hagas mucho daño, ¿no? Y cuando era muy peligroso era cuando era muy pequeña, porque no lo controlaba, no sabía lo que era, pensaba que... Yo, de hecho, cuando era muy pequeña pensaba que todo el mundo lo tenía. O sea, que nadie, la gente como que se quejaba por quejarse porque yo decía, pero si no duelen las cosas. Y bueno, luego ya pues me fue desapareciendo y ya está. Pero fue así como por épocas.
De hecho, tú tuviste que aprender a quejarte.
Sí. Eso lo conté en una entrevista de hace mucho tiempo en News Diario, que hubo una época esta en la que empezaba a sentir y luego bloqueaba automáticamente. Que me pegaba un golpe con... Lo típico de golpe con la mesa en el colegio. Te duele unos segundos y luego ya lo bloqueas. Pero claro, como que en mi cabeza estaba el... ¡Y! No me voy a quejar. Porque no, nunca yo me había estado quejando por nada. Era también como una cosa aprendida en el orfanato, probablemente. Y me pegaba un golpe y a los 3-4 segundos decía ¡ah! Entonces, claro, desde fuera quedaba cómico porque era como que me dejaba como con retardo.
Claro.
Y eso fue que sí, como una época durante unos meses, cuando era así más pequeñita, unos 8-10 años yo creo que era, que me pasaba eso y tuve que aprender es así a quejarme, a expresarlo, porque yo mi reacción era, me tensaba y no...
Has dicho una palabra que crees que podría ser el origen de la disociación del dolor, has mencionado orfanato. Sí. Y es que, hemos empezado con... El 27 de marzo fue tu cumpleaños, pero la fecha que celebráis o que recordáis en casa, creo, y corrígeme si me equivoco, es el 23 de enero.
Correcto.
¿Por qué?
Porque es el día que llegué a España. En realidad fueron varios días. O sea, es verdad que nosotros establecimos el 23 porque fue el día en el que yo llegué físicamente a Barajas, al aeropuerto. Pero es verdad que son varios días. En realidad mi madre llegó allí a recogerme, creo que era el día 19 de enero. El día 20 cogimos el primer avión hacia Moscú y bueno, entre el 19 y el 23 fue los viajes, los dos aviones que teníamos que coger, el arreglo del papel y demás para venir hasta aquí, hasta España. Entonces, en realidad son varios días. Pero bueno, es verdad que celebramos el día 23, que es cuando llego, me conocí mi familia, etcétera, etcétera. Mi madre ya había hecho otro viaje anterior. El 17 de octubre de 2003, el año anterior, ya había estado por allí para conocerme y en el segundo viaje ya fue por mí y me trajo. Por eso celebramos esa fecha.
Tú eres adoptada, naciste en Rusia. ¿Recuerdas o sabes qué te pasó... ¿Cómo viviste los primeros 3 años de tu vida?
A ver, acordarme no me acuerdo de nada, porque era muy pequeña, no me acuerdo de nada. Lo que sí que sé, gracias a la búsqueda de orígenes que he ido haciendo y la investigación que he ido haciendo, es que estuve 8 meses primero en el hospital. 8 meses, que se dice pronto. Probablemente fue ahí, más que en el orfanato, donde desarrollé la disociación, porque en un hospital, además fui como encadenando enfermedad con enfermedad respiratoria, hasta que ya me recuperé y me llevaron al orfanato. Probablemente me dolían cosas, aparecer tuve otitis también, en fin, y todo lo que le puede doler a un niño, pues como que... Mientras no fuera algo grave, pues probablemente sería como, bueno, pues déjala, que llore.
Claro.
Y en realidad la disociación se produce por eso, porque normalmente es lo típico de un bebé llora, normalmente la atienden. Cuando un bebé llora y no la atienden, por el motivo que sea, porque no hay manos, porque muchas veces no es porque no quieran, es porque no hay medios para hacerlo a veces, el bebé coge y deja de llorar, porque ¿para qué gastar esa energía realmente? Y si eso se mantiene mucho en el tiempo, puedes llegar al punto al que llegué yo de que tu cabeza desconecte y disocies. Después del hospital me llevaron al orfanato, que estaba en Kuibyshev, todo esto está en mitad de Siberia, ¿vale? Ahí nací yo. Y ya me quedé en el orfanato hasta enero del 2004, cuando ya vine aquí ya a España.
Uh-huh. ¿La disociación del dolor hace que tampoco tengas sentimientos? Es decir, ¿estás siempre feliz? ¿No sabes lo que es la alegría, el llanto, la pena?
A ver, ahora sí que yo ya tengo todo el... como cualquier persona, para que nos entendamos. Cuando era muy pequeña, yo creo que tenía como tres estados de ánimo. Uno era seria porque estaba concentrada, o estaba disociando, o estaba lo que sea. Luego podía estar muy feliz, que era cuando tenía esa sonrisita de niñita pequeña tan tierna que tengo muchas fotos. O podía pegarme el cabreo padre y montar el numerito como cualquier niño y ponerme a gritar. Más que llorar, me ponía a gritar, porque yo no... Eso era una cosa también curiosa, claro, como no sentía muchas veces, tampoco lloraba, lo que hacía era gritar. De hecho, creo que en el avión le monté un pollo a mi madre, de los gordos cuando venimos. Luego ya según fui creciendo, pues bueno, ya fui como teniendo más complejidad a nivel de las emociones y demás. Es verdad que como que la parte de emocionarme y de estar triste y tal, como que también la tenía bloqueada. Y yo creo que con unos 13 años o por ahí, ya apareció, más o menos de nuevo. El emocionarme por algo que ves. Lo típico de ver una peli, te emocionas, no por algo como tuyo. Normalmente, como que yo estaba siempre como una piedra en ese sentido.
Ahora vamos a ir a... Te voy a preguntar por la peli que ves en la 2 o en la 1 sobre adopción. Sí. Pero antes quiero... ¿Cómo se dan cuenta tus padres de lo que te pasa?
Solo tengo madre.
Perdón.
Madre. Sí, no, no. Es un error común, además no lo he dicho. Mi madre enseguida ve que hay cosas raras, pero no solo la disociación, es que estamos hablando de esto, pero yo vine con una cantidad de cosas raras que es para mirar y decir, me he traído una niña un poco rarita de casa. cuando llego, prácticamente no comía nada, no me quejaba por nada, no lloraba nunca, cosa que un niño no llore es bastante raro. Y luego una cosa que le llama mucho la atención a mi madre es que yo me abrazaba al primero que pasara por la calle.
¿Ah, sí?
Cuando los niños pequeños lo que hacen es normalmente como esconderse detrás de los padres.
Sí.
Y eso era por la falta de cariño que había tenido en el orfanato. Iba buscando cariño en el primero que pasara por la calle, literalmente. Y a mi madre le daba cosa porque decía, se va a ir con cualquier fulano y se me llevan a la niña. Claro, o sea, eso era peligroso. Entonces es verdad que no es lo único. Sí que le llama bastante la atención, pero como que luego ya llega un punto en el que se normaliza. Pero con ella y con toda mi familia. O sea, yo ya tenía la cosa de... Luda es la niña... ¿Qué niña tan fuerte?
Ya.
Y ya lo típico de... Me pego un golpe... Bah, si no hice nada, es que no... Ya. Es que está bien.
Ya. Tú has practicado karate desde que tienes 5 años.
Sí.
Claro, el karate es un deporte de contacto. Y no sé si la disociación del dolor jugó un papel importante o el hecho de que tú pudieses bloquear tu dolor te ayudaba para tener más resistencia a la hora de enfrentarte a alguien.
A ver, en el karate deportivo, la mayoría de estilos se enfoca ya en la parte deportiva, no es como el boxeo. O sea, normalmente no entras a meterte a intentar dejar cabo al otro. Lo que hay, bueno, hay como dos partes como competitivas de karate. Están los katas, que es cuando haces como movimientos al aire continuados y como quien lo haga más bonito y técnicamente bien gana. Y luego está la parte de kumite, que es como combate por puntos. Que tú ahí no entras a reventarle la cabeza al otro, tú ahí entras a intentar puntuar.
Claro.
Entonces, normalmente, es verdad que alguna castaña te llevas, porque sobre todo cuando no apuntas bien, o te pegas con la pierna en el codo del otro, o te pegan sin querer en la cara, pero normalmente lleva las protecciones. En general, nunca me lleva un golpe que yo diga, bueno, de esto me ha salvado la disociación, porque en realidad no va de eso. Es verdad que la disociación sí que me ayudaba en cuanto a la concentración, a la hora de... como de concentrarme mucho en algo y tal, y ahí me pude ayudar un poco, pero en realidad lo del karate no es como la gente se piensa. Sí que es verdad que, obviamente, en todo el tiempo que llevo, alguna castaña a alguien se la ha escapado, y alguna me he llevado, y alguna he dado, obviamente, pero no es lo habitual. Sí que es verdad que hace tiempo, después de una entrevista que tuve, creo que fue después de la de Telecinco, me suena, que me contacta una persona por Instagram y me dice, Luda, yo iba contigo a karate, y una vez te metí una patada, no me acuerdo dónde la metió, te caíste al suelo, te levantaste como mirando a la nada y te me quedaste mirando. Y claro, eso probablemente es que me hizo daño y estaba disociando, ¿no? Pero no es lo habitual, realmente.
Porque el procedimiento cuando te haces mucho daño o cuando te pegas un golpe y tienes disociación del dolor, ¿es quedarte absorto mirando a la nada?
Normalmente no es que tú lo hagas conscientemente, es que te pasa. De hecho, los niños como más pequeños, hay veces que los padres adoptivos, a veces a raíz de todo esto que he ido contando en diferentes sitios me han hablado, Y me han contado de, ah, sí, pues mi bebé muchas veces se hace daño y se queda así como con la mirada en cuenca. Y le digo, hombre, a ver, eso es muy normal no es. Se te queda así como, te quedas como abstraído, como y en estado como de hipervigilancia. Es una sensación muy rara, la verdad. No sé cómo describirla mucho porque hace mucho tiempo que no la tengo, además.
Claro, porque a los 14 años empiezas a, a sentir dolor. Y creo que es a raíz de una película, estás viendo en tu casa, en el sofá, y sale una película de...